Nación, su programa
Yo y Danza.
Con ustedes, la pastora Janet de Contreras.
Eres el rey de la tierra y hoy te damos gloria.
Hola, muy buenos días, queridos amigos, hermanos, fieles auditores de su programa Yo y mi casa y de su radio Alcance Mundial. Usted nos sintoniza desde www.radioalcancemundial.com y desde www.unvasomasfragil.com. Ahí estamos acompañándoles a diario con la mejor música, hermosas predicaciones y por supuesto con su programa Yo y mi casa diariamente, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Desde esa hora en adelante estamos acompañándoles. Saludos para todos ustedes. Si están pasando nuestro programa también, háganoslo saber, envíenos una cartita a unvasomasfragil@hotmail.com para poder saludarles y dar sus datos de todas maneras. Ya está, vamos a dar gracias a Dios por cada uno de ustedes que ya está en nuestra sintonía y vamos a regalarles este primer tema musical en esta mañana. Recuerde que este día es dedicado especialmente para la mujer. Así es que hay datos interesantes sobre nutrición, por supuesto el espacio de enfoque a la familia como siempre, la lectura bíblica y alguna conversación de su interés. Vamos y volvemos, no se vaya.
Esforzada y no me canso para nada. Veo a mi derecha y a mi izquierda. Mis ojos tengo en la meta. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Y tu palabra es mi delicia. La oración es mi conquista. No estoy buscando ya más nada, sino habitar en tu morada. Jesús, tienes tú mi mirada. Para nada, para seguirte estoy dispuesta. No necesito mi maleta. Jesús, Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, Jesús, camina de mi lado. Contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti porque mi vida tú la guías. Para nada, veo a mi derecha y a mi izquierda. Mis ojos tengo en la meta, Jesús. Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Veo a mi derecha y a mi izquierda. Mis ojos tengo en la meta, Jesús. Tienes tú mi mirada, Jesús. Camina de mi lado. Y tu palabra es mi delicia. La oración es mi conquista. No estoy buscando ya más nada, sino habitar en tu morada. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues esforzada y no me canso para nada. Para seguirte estoy dispuesta, no necesito mi maleta. Jesús, Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, Jesús, camina de mi lado. Contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti porque mi vida tú la guías. Y cada día contigo voy y no le temo a nada. Y no me canso para nada. Veo a mi derecha y a mi izquierda. Mis ojos tengo en la meta, Jesús.
Ya estamos de regreso junto a todos ustedes después de este tema que me encanta. Valiente y esforzada, y de esta misma manera, mientras ustedes van avisando a sus contactos, sus amigos, que escuchen la radio www.unvasomasfragil.com, desde ahí pueden escucharnos de todas maneras. Así es que está hecha la invitación, y mientras ustedes también convidan a sus amistades, les dejo con el espacio del día de hoy de Enfoque a la Familia.
Lo primero que los papás y las mamás tienen que tener claros es que el estudio va a ser una herramienta para los hijos, una herramienta en la cual ellos van a utilizar en un futuro para ir visualizándose y abriendo camino. Ahora bien, entonces, hay una responsabilidad que cae en los hijos, pero la parte de papá, la parte de mamá es motivarlos en el sentido de hacerles ver la importancia que tiene el estudio y no hablar negativamente del mismo.
Bienvenidos a nuestro programa de hoy acá en Enfoque a la Familia. Le acompaña Johanny Hernández. Hemos escuchado parte de la entrevista de ayer, en la cual nuestra compañera Stephanie Campos conversó con Miguel Leitón, quien es orientador de Enfoque a la Familia, sobre el tema de la importancia del estudio y cómo alcanzar las metas padres e hijos. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com. enfoquealafamilia.com. Y ahora, escuchemos nuestro tema de hoy.
Bienvenido a nuestro programa de Enfoque a la Familia. Hoy continuamos con el tema de motivación y estudio, y para eso está Miguel Leitón, quien es orientador de Enfoque a la Familia. Miguel, bienvenido nuevamente.
Gracias, Stephanie. Un gusto estar acá nuevamente.
Gracias. Ayer abordamos algunos puntos importantes sobre el estudio, el por qué es importante el estudio, y hoy queremos continuar y poder darle consejos prácticos a las personas que nos escuchan. Quizás en este momento hay jóvenes y niños y constantemente le preguntan al papá y a la mamá, ¿por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que ir a la escuela? ¿Por qué tengo que ir al colegio? ¿Cuáles son los beneficios del estudio?
El primer y gran beneficio, diría yo, de prepararse, es que puedo ayudar a otros, bendecir a otros, servir a otros, hacer que otros estén bien. Y estos otros implica papá, mamá, hermano, el hijo, el nieto. Al prepararme, estoy diciéndole a las personas que amo y quiero, en un futuro yo voy a poder servirles, en un futuro voy a poder darles esto, en un futuro voy a poder ayudar y colaborar económicamente, etcétera. Entonces yo creo que ese es un gran beneficio, y si los muchachos y las muchachas interiorizan esa idea de que de repente están hoy en el cole, pero de repente es más atractivo estar en una cancha jugando o no sé, haciendo cualquier otra cosa, piense que en 5 o 6 años ese sacrificio, por decirlo de esa manera, le va a dar un fruto, y el fruto va a ser poder decirle a su mamá, que de repente su mamá limpia casas, decirle, mami, ya no tiene que limpiar casas, ahora estoy yo que la voy a ayudar. O su papá ya es una persona mayor y tiene un trabajo muy pesado, usted en 5 o 6 años podrá decirle a su papá o a su mamá, papi, ya no haga eso. Y yo creo que eso es algo muy bonito, es decir, el poder entender que el estudio me va a dar la posibilidad de bendecir a otros, más allá inclusive de la familia. Lo segundo, que el estudio me va a ayudar a conocerme. El estudio me va a ayudar a saber quién soy. El estudio me va a ayudar a saber mis habilidades. El estudio me va a ayudar a proyectarme. Y eso es muy bonito, que el estudio me confronta a mí mismo y me va a decir, no, Miguel, la música no, el arte no, pero hablar sí, la matemática sí, la natación sí, el deporte sí. Eso lo vemos a través del estudio. Entonces, en el estudio voy a reforzar esa capacidad de conocerme a mí mismo. Además de eso, el estudio me va a dar algo importantísimo. Y es tener plata.
Claro que sí, el ingreso económico.
Claro, entonces es importante. Todos queremos tener dinero y el dinero es bueno y es bonito, pero también cuesta ganárselo. Uh-huh. Entonces, con el estudio voy a abrir puertas para que dentro de unos años pueda tener un ingreso y ese ingreso me pueda ayudar a comprar cosas, a vivir de una manera como siempre he querido soñar. Por lo tanto, que el estudio nos va a dar algunos beneficios que van a hacer que mi vida cada día mejore y esté mejor. El estudio me va a ayudar a proyectarme. El estudio me va a decir, quiero ir hacia aquel lado. Me va a ayudar a decirme cómo quiero llegar a ser. El estudio va a ser algo muy importante, que es que ponga a trabajar mi cabeza, mi cerebro, que ponga a trabajar lo que Dios me ha dado, que ponga a trabajar todas esas habilidades, que me ponga a pensar, esto es muy importante, que empiece a generar ideas para ver qué cosas voy a hacer con mi vida. El estudio me hace ser una persona creativa, el estudio me hace proyectarme y dejar un legado. Y hay otro punto importante, Stephanie. No debemos asociar que únicamente aquellos y aquellas que llegan a una universidad pues tienen un logro superior o son los que están estudiando. También todos los muchachos y muchachas que eligen una carrera técnica, una carrera corta en algún instituto, también se están proyectando al futuro y el estudio les va a abrir todas estas puertas que hemos mencionado. Y un último elemento relacionado a los beneficios del estudio es que nos hace utilizar el tiempo de una manera positiva.
Uh-huh. Muchas veces también las personas inician el estudio, tienen muchas ganas, pero diferentes factores, diferentes situaciones que se van presentando en la vida van dejando ese estudio. Entonces vemos que hay personas que no terminan su escuela, no terminan el colegio y se sienten como fracasados, sienten que no lo van a poder intentar o tal vez lo han intentado y como que no les fue muy bien. ¿Cómo puede una persona que dejó sus estudios abandonados retomarlos y creer que van a tener éxito?
Lo primero es tener claro la idea de fracaso. Es decir, el fracaso es no seguir intentándolo. Eso es el fracaso. Si yo no terminé algo, no es que fracasé. El fracaso es no continuar intentándolo. Ahora bien, algunas personas no han terminado su estudio porque tienen razones muy válidas. Una enfermedad, una situación económica, un cambio de trabajo. Es decir, hay situaciones válidas. Muchas veces motivamos a las personas, retome lo que dejó a partir de donde está, pero se nos olvida el factor responsabilidad, el factor edad, etapa de desarrollo, que son muy importantes. No es lo mismo una persona de 20 años en una carrera universitaria que alguien de 40 con dos hijos, una esposa y un trabajo que retome el estudio universitario. Sí se puede, pero es partir de mi realidad. Y si mi realidad es llevar una materia, llevo una materia. Si mi realidad es poder llevar tres materias, llevo tres materias.
También conversábamos que muchas veces, y has dicho reiteradamente, estudia aunque no tenga ganas, porque sinceramente creo que a todos nos ha pasado, Miguel, en algún momento de nuestra vida, cuando estuvimos en la escuela, en el colegio, en la universidad, no tuvimos ganas de estudiar, no vamos a mentir con respecto al asunto. Antes de hablar acerca de la importancia de la motivación y qué papel tiene la familia en esto, hay unos puntos importantes que quiero que desarrollemos. Lo que no puede hacer la motivación.
Hay tres cosas muy puntuales que la motivación no va a hacer por nosotros. El número uno, la motivación no nos va a dar conocimiento. ¿A qué me refiero a esto? Usted puede estudiar con ganas, eso está muy bien, pero esas ganas no van a bastar para que usted tenga un conocimiento. Usted tiene que agregarle a esas ganas el conocimiento y eso únicamente se hace cuando uno se sienta a estudiar. Lo segundo que la motivación no hace por nosotros es cambiarnos de la noche a la mañana. Eso es muy importante, porque un hábito no se cambia de la noche a la mañana. Un hábito requiere tiempo y esfuerzo y constancia. Recuerde que el cambio no está en el tiempo, el cambio está en el día a día. Cuando yo elijo cambiar día a día, no es preocuparme, o sea, no me debo preocupar por cambiar mañana, sino me debo preocupar por cambiar hoy. Y en esa constancia diaria hay un cambio real. Y lo tercero, que la motivación no nos da experiencia. Recuerdo haber estado en una graduación universitaria y estaban sentados de primero los muchachos que se gradúan con honores y atrás de ellos estaban sentados los que nos graduamos así como tratando de sacar la nota 7, 8. y les mencioné a los muchachos que hay algo en común, los graduados con honores y los graduados así tratando de llegar a la nota para pasar. Y es que ninguno de los dos tiene experiencia. La experiencia no se gana con la motivación, la experiencia se gana con el tiempo, la experiencia se gana permitiéndose aprender de los errores y corregirlos, la experiencia se gana cuando escucho a otras personas que han andado más tiempo que yo, ahí se gana la experiencia. Esos tres elementos no nos da la motivación, por eso insistimos tanto en que el estudio es una decisión, es un hábito que se forma.
Ahora hablemos un poco de lo que es tener la motivación correcta, cómo incentivarlo, tanto uno como estudiante como los padres de familia hacia sus hijos.
Lo primero que papá y mamá tienen que tener claro y los muchachos es que somos responsables por nuestras vidas. Somos responsables por las cosas que hacemos, dejamos de hacer, por lo que pienso y por lo que siento. Eso es lo primero. Entender que voy a ser responsable por esta vida que Dios me ha dado. Voy a ser responsable por el conocimiento que Dios me ha dado. Voy a ser responsable por las habilidades que Dios me ha dado. Como padres debemos ir desarrollando esa responsabilidad en nuestros hijos acorde a la edad. De acuerdo a la edad, así van a ser las responsabilidades. Saber que mi hijo es el responsable por su vida y saber que yo soy responsable también como papá y mamá, motivarlo y hacerle ver hasta dónde puede llegar. Segundo elemento, hay un principio que llamamos el principio de la incomodidad. ¿Qué significa eso? Que muchas veces para poder llegar a un nivel superior de vida tengo que incomodarme. ¿Qué significa incomodarme? Hacer aquellas cosas que no me gustan hacer. Incomodarme, levantarme temprano. Incomodarme, dejar de ver un programa. Incomodarme, de repente ahorrar un poquito para poder llevar un curso más en la universidad, incomodarme, caminar a la secundaria, incomodarme, dejar de ir a una actividad de compañeros por sentarme a estudiar. Ese es el principio de incomodidad. Muchas personas no se quieren incomodar porque les da pereza, porque incomodarse implica salir de su zona de confort. Entonces, el principio de incomodidad. El número 3, hablar bien. Muchas veces lo que uno se dice en la mente va a tener un poder impresionante. Las palabras positivas, las palabras negativas tienen un poder emocionante. Es ese monólogo interno, ese monólogo que me digo, que soy tonto, no soy tonto, soy inteligente. Jamás voy a poder con eso. Acá hay que hacer una diferencia. Reconozca lo que a usted le cuesta, pero no diga que usted no puede salir adelante. Si a usted le cuesta la matemática, diga, me cuesta la matemática. Pero no diga, nunca voy a poder con la matemática. Nunca voy a poder con el estudio sociales. Nunca voy a poder con la parte física. No, no dígase nunca. Reconozca lo que le cuesta. Pero tenga un monólogo en el cual diga, con esfuerzo puedo salir adelante. Y un último elemento es entender que vivo con propósito. Vivir con propósito es comprenderse como una obra maestra. Y esa obra maestra es la que Dios hizo en mí. O sea, Dios hizo una obra maestra en mí. Me dio la capacidad de pensar, de sentir, de hablar, de proyectarme. Y hay algo bonito en esta idea de vivir con propósito. Ese ser, ese Dios que me hizo una obra maestra, Él mismo ya recorrió el camino. Él sabe por dónde hay que ir. Entonces, estar pegadito a Él, porque pegadito a Él yo tengo claridad hacia dónde quiero ir. Y entender que pegadito a Él, hay puertas que se van a abrir, hay cosas que voy a aprender, hay lugares a los cuales voy a ir. Y alguien que vive con propósito se aleja de las cosas negativas y se acerca a las cosas buenas. Alguien que vive con propósito no va a desperdiciar la oportunidad que le da papá y mamá de estudiar. Alguien que vive con propósito no va a llegar a la universidad a malgastar el dinero. Alguien que vive con propósito se siente ahí en el supermercado guardando alimentos y entendiendo de que su paso ahí es temporal, que hay algo mejor y más para él. Eso es vivir con propósito. Y cuando yo me siento con propósito, comienzo a valorar todas aquellas cosas que están a mi alrededor y en especial la posibilidad que me dan de estudiar y prepararme.
Muy bien, con todos estos consejos queremos animar a todos aquellos estudiantes para que aprovechen, como lo decía Miguel, esa oportunidad de estudiar y esa inteligencia y sabiduría que Dios nos ha dado, ponerla en práctica para salir adelante. Miguel, gracias por los consejos que nos has regalado y esperamos tenerte en otro programa por acá.
Muchas gracias, Estefan, y un saludo para todos y todas.
Acá en Enfoque a la Familia, para ayudarle en su crecimiento espiritual y personal, queremos recomendarle el libro Controla tus finanzas en 30 días, de la autora Deborah Smith. Con este libro, te sentirás como si tuvieras un consejero a tu lado para ayudarte con tus decisiones financieras. La autora ha preparado un plan simple y práctico para que en solo 30 días puedas tomar las riendas de ese hábito nefasto de gastar más dinero del que tienes, saber qué hacer y qué no hacer para administrar mejor tu dinero. Y ahora escuchemos Matrimonios Saludables con Rebecca Knowles.
Matrimonios Saludables con Rebecca Knowles.
El egoísmo envenena el matrimonio. ¿Cuál es entonces el verdadero remedio para el egoísmo? Una respuesta que hemos propuesto es que pensemos en el otro como vemos en la parábola del buen samaritano. Sin duda, este es un buen hábito cristiano que debemos cultivar. Nuestro cónyuge es nuestro vecino, nuestro prójimo más cercano y uno al cual debemos servir y amar como a nosotros mismos. Sin embargo, aún existe un camino mejor, que es dejar que Cristo llegue a ser el centro de nuestros pensamientos y no el yo. De esa manera, todas mis acciones tendrán una referencia directa a Él. En otras palabras, Cristo fue el buen samaritano perfecto, y si nuestros pensamientos se alinean a los suyos, no habrá lugar para el egoísmo en nuestro matrimonio, sino para el servicio y el amor. A fin de llenarnos del amor de Dios, tenemos primero que vaciarnos de nosotros mismos. Cuando nuestro vaso está lleno de su amor, nuestros cónyuges se beneficiarán de las aguas que comenzarán a desbordarse a través de nuestras acciones.
Hemos presentado Matrimonios Saludables con Rebecca Knowles.
Le invitamos a que visite nuestra página enfoquealafamilia.com. Además, recuerde que también estamos en Facebook, Twitter y en el correo ayuda@enfoquealafamilia.com. en el cual usted nos puede hacer llegar sus testimonios, comentarios o sugerencias de temas. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.
A través de radio, alcance mundial. Estamos presentando Yo y mi casa, con la conducción especial de la pastora Janet de Contreras. Siga en nuestra sintonía.
Anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.
Necesitaba algo urgente que me diera aliento y me resucitara. Tú me levantaste con tu amor inmesurable. Tú eres incomparable. Nunca olvidaré cuando mi vida impactaste y de fe mi corazón roto y vacío tú llenaste. No tengo palabras suficientes para expresarte que tú eres incomparable. Y hoy que te pertenezco a ti, solo te quiero decir: tú eres mi motivo, eres se han perdido, tú me llevas de la mano y por eso en ti confío. Nada es imposible porque tú vas a mi lado. Y yo te amo como a nadie. Siento que despierto frente a la naturaleza y los colores son más vivos y en la luz del sol hay fuerza. Todo toma vida entre el cielo y la tierra. Y yo te amo como a nadie. Y hoy que te pertenezco a ti, solo te quiero decir: tú eres mi motivo, eres que vivo y respiro, el palpitar de mi corazón.
Mi pasado tú te olvidaste, me aceptaste y mi vida restauraste. Nunca podré. podré olvidar lo que tú has hecho por mí. Por eso es que mi vida te pertenece a ti. Tú eres mi esperanza, que eres mi salvación. Tú eres el dueño de mi corazón.
Y hoy que te pertenezco a ti, solo te quiero decir:
tú eres mi motivo, eres mi destino, la razón que vivo y respiro, el palpitar de mi corazón.
Este eres tú, Señor, este eres tú.
Tú eres mi anhelo, eres mi deseo, eres el tesoro más bello, mi esperanza y mi salvación.
Este eres tú, papá, este eres tú, papá.
Cuando más necesitaba fue que tú llegaste,
mi destino,
el vacío que había en mí tú lo llenaste.
Hecho por mí, por eso es que mi vida te pertenece a ti. Tú eres mi esperanza, que eres mi salvación, eres el dueño de mi corazón.
Tú eres mi motivo, eres mi destino, oye, la razón que vivo y respiro, el palpitar de mi corazón. Tú eres mi anhelo, eres mi deseo, eres el tesoro más bello, mi esperanza y mi salvación.
A través de radio, alcance mundial, estamos presentando Yo y mi casa, con la conducción especial de la pastora Janet de Contreras. Siga en nuestra sintonía.
Anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.
Ya estamos de regreso junto a todos ustedes, queridos amigos, hermanos, fieles auditores de su radio Alcance Mundial. Y recuerden que todos los días martes son dedicados de manera especial a ella, a la reina del hogar, a la dueña de casa que está allí. Así es que, como les dije antes, tenemos datitos saludables. Algún día vamos a compartir algunas recetas y así va dedicado a ustedes con mucho cariño. De manera especial el día martes, por supuesto, siempre, siempre contando con la agradable compañía de los varones que están en sintonía diariamente. La invitación nuevamente es a que ustedes vayan, conviden a sus contactos, sus amigos, díganles que nos escuchen a través de www.unvasomasfragil.com. Envíe sus saluditos, vamos a leerlos con mucho gusto. Y por supuesto, si tiene alguna actividad especial en su congregación y quiere que lo publiquemos, yo encantada de la vida voy a leerlo, así es que anótelo allí, en el muro del Facebook de nuestra radio. Búsquenos por radioalcancemundial@hotmail.com. Vamos a una pausa musical y regreso un datito saludable. Para los más pequeñitos, No tengo temor.
Noche sea oscura, muy fuerte yo diré, no, 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 no tengo temor. Aunque la prueba sea muy dura, muy fuerte yo diré, no, 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 no tengo temor. Aunque la gente me apresura, muy fuerte yo diré, no, 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 no tengo temor. Aunque me duela la cintura, muy fuerte yo diré, no, 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 no tengo temor. Muy fuerte yo diré, no, 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 no tengo temor. En la oficina del dentista, muy fuerte yo diré, no, 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 no tengo temor. Si son muy feos los animales, muy fuerte yo diré, no, 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 no tengo temor. Y si me sirven vegetales, muy fuerte yo diré, no, 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 no tengo temor.
Conmigo no tengo y siempre estás ahí. Me encuentras cuando estoy perdido y me enseñas el camino para yo poder llegar a ti. No tengo temor porque soy hijo de Dios, aunque la noche sea oscura siempre sale el sol. No tengo temor pues sé que solo no estoy, mi superhéroe es mi Dios, mi salvación. No tengo temor, yo sé que siempre, tú siempre estás conmigo. No tengo temor, ahora mismo me siento protegido. No tengo temor, yo sé que siempre, tú siempre estás conmigo. No tengo temor, ahora mismo me siento protegido.
A través de radio, alcance mundial, estamos presentando Yo y mi casa, con la conducción especial de la pastora Janet de Contreras. Siga en nuestra sintonía.
Anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.
Tomemos conciencia de nuestros hábitos alimenticios. Una alimentación sana y natural es la base de nuestro bienestar físico, mental y emocional. Consejos de comida sana y natural con Carlos Unterstein.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les voy a hablar de un ingrediente muy útil, muy exquisito y muy usado en la cocina tradicional. Es la cebolla. ¿Sabías que la cebolla estimula el apetito y regulariza las funciones del estómago? Es diurética, por lo tanto es un medio importante como depurativo del organismo. Es un gran desinfectante, por lo tanto comerla sobre todo cruda nos ayuda a protegernos contra las enfermedades infecciosas. Otras de sus propiedades es que nos ayuda a combatir la caspa y la caída del cabello, haciéndonos fricciones en la cabeza con su jugo frecuentemente. Contiene vitaminas y sales minerales, azufre, fósforo, hierro, calcio, sodio y magnesio, entre otros. Para aquellos que son diabéticos, incorporar la cebolla a su tratamiento es muy importante, ya que ellos necesitan depurar su sangre y la cebolla ayuda a depurarla, desinfectándola, ya que actúa eliminando las impurezas de la sangre, tornándola más limpia y pura y, por lo tanto, con más defensas. La cebolla, sana y nutritiva, esconde numerosas propiedades medicinales entre sus capas y además resulta muy versátil en la cocina. La cebolla es rica en minerales y oligoelementos: calcio, magnesio, cloro, cobalto, cobre, hierro, fósforo, yodo, níquel, potasio, silicio, zinc, azufre y bromo. También abundan las vitaminas A, B, C y E. Por eso, al momento de tu próxima comida, ten en cuenta a las cebollas. Gracias.
Digno Cordeiro Santo.
De radio, alcance mundial, estamos presentando Yo y mi casa, con la conducción especial de la pastora Janet de Contreras. Siga en nuestra sintonía.
Con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.
¿Tiene usted buenos amigos? Espero que sí. El buen amigo sabe que el amor demanda también que velemos por el bienestar de la otra persona. Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 1 al 2, dice así: Saúl les comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David. Pero como Jonatán le tenía tanto afecto a David, le advirtió: mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte, así que ten mucho cuidado. Mañana escóndete en algún sitio seguro y quédate allí. No sabemos en qué extraño proceso entró el rey Saúl para que diera órdenes de que se matara a su oficial más popular, el hombre que había salvado el honor de Israel cuando enfrentó a Goliat. Lo que sí conocemos es la terrible desfiguración que produce el pecado en nosotros, los seres humanos, sembrando en su corazón los celos, la envidia, el odio, aún agrediendo a las personas que más amamos. Saúl era un hombre implacable, dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para deshacerse de David. Los días del joven pastor de Belén, mientras permanecía al alcance del rey, estaban contados. No debemos ignorar tampoco que toda persona que acudía en ayuda de David iba a correr con la misma suerte que él, aun cuando este fuera el propio hijo del rey. En el capítulo 20 del libro de Samuel se relata el escalofriante incidente cuando Saúl intentó clavar una lanza a Jonatán, quien había querido defender a su amigo. De manera que Jonatán era consciente del verdadero peligro que corría al advertir a David que su padre procuraba matarle. Sin embargo, no dudó en buscarlo y compartir con él esta situación. Esta característica es una de las más distinguidas del verdadero amigo. Hemos sido llamados no solamente a disfrutar de la compañía y el cariño de la otra persona, sino también de velar por su bienestar. Cuando vemos que corre peligro, por el motivo que sea, tenemos la responsabilidad, la obligación diría, de acercarnos para hablar con esa persona, con ese ser querido. Este paso es difícil por dos razones. En primer lugar, muchas veces vemos la situación de peligro que creemos que la persona se dará cuenta por sí sola. No importa qué clase de situación sea, a lo mejor otra mala amistad o un mal hábito que este amigo o amiga puede estar adquiriendo. Realmente no importa cuál es la dificultad. El hecho es que la situación puede poner en peligro su propia vida espiritual y su relación con aquellos que más quiere. Lo que debemos recordar es que lo que resulta claro para nosotros rara vez es tan claro para la persona involucrada. Y por esta razón, Dios le ha dado hermanos, hermanas, amigos que estén dispuestos a hablar en el momento oportuno y con toda honestidad. La segunda razón por la que podemos dudar a la hora de hablar es el temor a las consecuencias. Quizás temamos la respuesta de la otra persona. Quizás temamos perder la amistad. Quizás creamos que otros nos van a juzgar por entrometidos o que nuestras percepciones son exageradas. En fin, nos llenamos de miedos. Y el hecho es que ese temor nos lleva muchas veces a callar cuando es tiempo de hablar. El buen amigo, no obstante, sabe que el amor demanda también que velemos por el bienestar de la otra persona. Cuando le veamos peligrar, tenemos que actuar. El futuro de otra persona o de aquel que amamos, de aquella que amamos, puede depender de nuestra acción. Hay un dicho anónimo que es el siguiente: amigo es aquel que aparece cuando los demás desaparecen. A mí me gustaría ir a una pausa y dejarles pensando en esto, y dejarles pensando en ese pasaje que dice que el que quiera tener amigos ha de mostrarse amigo. Y mostrarse amigo, realmente ser honesto, es advertir, es impedir que nuestra persona amada vaya rumbo a un grave error que puede destruir su vida. Pausita musical, vamos y volvemos.
Hermano mío, yo necesito de tu cariño, de tu amor. Hermano mío, siempre es bonito saber que alguien ora por ti. Tú necesitas de mí, yo necesito de ti, y estando juntos no podremos desmayar. Si tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti, será más fácil en la vida. Hermano mío, yo a veces siento que ya no puedo ni un paso dar. Luego recuerdo que no estoy solo, que tengo a alguien
en quien confiar. Y por si acaso tú sientes lo mismo, que ya ni caso tiene vivir. Toma mi mano, yo soy tu hermano, y en Jesucristo un mismo cuerpo ya. Tú necesitas de mí, yo necesito de ti, y estando juntos no podremos desmayar. Si tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti, será más fácil en la vida. Conquistar. Y estando juntos no podremos desmayar. Será más fácil en la vida conquistar. Y estando juntos no podremos desmayar. Si tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti, será más fácil en la vida
a través de radio, alcance mundial, estamos presentando Yo y mi casa, con la conducción especial de la pastora Janet de Contreras. Siga en nuestra sintonía.
Anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.
¿Sabe que en ocasiones he escuchado a algunas personas decir: no, yo prefiero estar sola, yo prefiero estar solo, he tenido muchas decepciones, en fin, y la gente se va encerrando poco a poco, así como un caracol. Y fíjese que la palabra del Señor nos motiva a lo opuesto, justamente. Allí en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 10, dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Necesitas a alguien, necesitas un compañero de ruta, necesitas una compañera de ruta, alguien que esté allí, que pueda orar por ti, que puedas decirle: hoy tuve una dificultad, tuve un problema en el trabajo, tuve problemas con los hijos, o lo que sea. Puedes levantar el teléfono si es necesario, o hablarle directamente y decirle: ayúdame a orar, oremos juntos. A quien puedas también estar dispuesta, dispuesto a ayudar cuando sea necesario. Atender la mano es necesario para nosotros, nos hace bien. Y como dice su palabra, ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Qué bueno es saber que podemos contar con alguien. Amén. Amén. Fíjese que la palabra del Señor nos dice mucho en relación a esto de la amistad y de tener un corazón afectuoso, abierto. Dice Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como hermano en tiempo de angustia. ¡Qué hermosura! Y también nos advierte que las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado del suyo. Esto está en Proverbios 19:4. Ahí en la adversidad es cuando realmente vemos qué calidades de amigos tenemos o de familia tenemos. Si están cuando estamos nosotros en dificultad, en aflicción. Y si están, qué hermoso que usted pueda disfrutar de ello, pero al mismo tiempo muestre ese amigo. Esté usted cuando le necesitan. No sea de aquellas personas que solamente cuando tengo aflicción quiero contar contigo y que todos me abracen y estén conmigo. Pero cuando los demás están en problemas, usted no se da por enterado o por enterada. Muéstrese amigo, muéstrese amiga. Amén. El ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo alienta al hombre. Esto está en Proverbios 27:9. Qué linda es la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Es una bendición y qué bueno es saber que nos enseña de todas las cosas. Vamos a hacer una última pausita musical ya y de regreso vamos a ir despidiéndonos por el día de hoy.
Razón de mi adoración, el motivo por el cual decido cantar. Tú, mi eterna compañía, la voz de mi alegría, la razón por la que vivo. Tú, mi mundo entero, tú. La voz que siempre habla mi interior. Tú, el amigo de mi alma. Tú, el que siempre me acompaña. Tú, huerto en donde anclé mi corazón. Mi guía, tú, mi faro, tú. La esencia de mi vida, la razón por la que vivo, mi mundo entero, tú, mi única pasión, la voz que siempre habla mi interior. Donde entre mi corazón, mi
Hermoso tema musical, definitivamente para aquel que es el mejor de todos los amigos, ¿verdad? Así es. Para nuestro Padre amado, hermoso Señor. Bueno, tengo que despedirme de todos ustedes. La cita es mañana a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Aquí nos encontramos en www.unvasomasfragil.com. También puede escucharnos en www.radioalcancemundial.com. De nuevo, www.radioalcancemundial.com. Ahí sí lo anota bien. Una bendición estar con todos ustedes. Será hasta mañana. Que tenga una buena tarde. Que el Señor le bendiga en gran manera. Será hasta la próxima.
Hemos escuchado su programa
Yo y mi casa.
Ha sido una presentación del Ministerio Familiar Un Vaso Más Frágil.
Al Dios de mi paz, por siempre contigo, yo quiero estar. A donde tú vayas, yo quiero andar. No importa el tiempo.